Bueno, vamos a meternos en la información, porque si hablamos del Estado y de la economía, no podemos desentendernos del futuro de YPF. El mensaje de despedida de Miguel Galucho, que ya está en todos lados circulando. Esta empresa es parte de mi vida, dijo el CEO, puesto por Cristina Kirchner en funciones tras la estatización nuevamente de la petrolera nacional. Luego de comunicar la renuncia, que se va a hacer efectiva en la próxima asamblea de accionistas, el presidente de la petrolera les comunicó a los empleados su alejamiento. Me toca cambiar de rumbo, dijo Galucho, y quiero que analicemos con Ignacio Zuleta, que es periodista político, un referente para hablar de esta y otras cuestiones, de principalmente cuál es el impacto que puede llegar a tener esto en YPF y además también en el gobierno de Mauricio Macri, que sabemos, por buenos términos, había pedido también el alejamiento de Miguel Galucho. Ignacio, buen día. Mariano Rodríguez, Daniela Bruno, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día.
Muchas gracias por atendernos, muy amable. ¿Qué piensa usted, Ignacio, con respecto al futuro de YPF? ¿Este cambio será positivo? ¿Es parte de la gestión? ¿O en definitiva no lo va a ayudar a YPF a salir, no sé si decir del pozo, pero sí de una situación adversa donde sabemos que su rentabilidad ha sido menor que en años anteriores?
Bueno, sobre el tema de la empresa, la verdad que yo no puedo opinar ni sobre el futuro, ni si es rentable o no, porque parece que soy un experto. Lo que sí creo que hoy día, con el precio del petróleo en el mundo, es muy difícil que un presidente de una compañía pueda conservar fácilmente el puesto. En todo el mundo se están produciendo quiebras de empresas proveedoras de servicios petroleros, y está habiendo cambios en las conducciones, porque hay una crisis descomunal del precio del producto. Ha dejado de ser el negocio que era. No te olvides que el dólar ha pasado el petróleo desde su mejor momento, que puede haber sido cuando estaba Irak en guerra, a $1,160 el barril, está en 23. O sea, cualquier negocio, el de las hamburguesas, el de las radios FM y el del petróleo, que se le cae el valor del producto tanto, evidentemente pone en crisis a la empresa y pone en crisis a la conducción. El modelo de negocios de YPF es un modelo de negocio que está regido hace muchos años por las reglas del negocio petrolero, no se aparta de... Yo diría que está salvaguardado de las otras empresas estatales de Argentina. De hecho, no ha merecido grandes reproches, salvo las decisiones estratégicas, venderle a Repsol, expropiarle a Repsol, esas sí, pero son diríamos decisiones de política de los gobiernos sobre la empresa, pero la empresa en sí es la principal empresa de Argentina, seguramente es la que más impuestos paga. En eso yo creo que no hay hoy un juicio negativo de la gente del sector hacia la empresa. Lo que seguramente hay es una crisis de conducción, porque cuando vos tenés un negocio que te vaya tan mal por el precio del producto, cualquiera te va a ir a decir, la empresa anda mal porque vos no sabes manejar esta crisis. Claro. Pero mira que el petróleo está a 23, sí, pero además vos sos un tarado y no lo sabes mejorar. Entonces la autoridad y la estabilidad de cualquier mando se resiente. Si además agregas que hubo un cambio de gobierno, sí, en donde se ha pasado de un gobierno que defendía una política energética según la matriz, como decía el gobierno anterior, y viene otro que la quiere cambiar, ese es un segundo ingrediente.
Claro.
Es decir, acá hay una modificación, un intento de modificación del gobierno de Macri, de cómo se manejó la política energética en la época de los 12 años de los Kirchner, que, como sabemos, ha terminado en un festival de subsidios, en un mundo donde estamos, cada vez que subimos, cargamos nafta, vemos que la nafta aumenta cuando sabemos que en el resto del mundo cae, porque claro, cayó el precio.
Exactamente.
Entonces, pero digamos, esas son ya las minucias del trámite, pero creo que hay dos razones para que el cambio sea explicable: cambio de gobierno,
sí,
y cambio de plan energético global,
sí,
y después la crisis de los negocios petroleros en todo el mundo. Esto está pasando, si le sacás Galucho y sacás YPF, pasa en montones de empresas de la propia Argentina, están quebrando las empresas.
¿Por qué no se quiso quedar un mes más, que fue lo que le pedían por parte del gobierno, para poder tener una transición ordenada?
No, eso no es así. Él dijo que se va a quedar, se va a 30 de abril. de la Asamblea. Sí. Lo que puede ser, ustedes si dan una mirada al sitio zuletasintecho.com, que yo la delantera salió en Galucho el día sábado, antes de salir en otros medios, hoy he publicado que la Asamblea del 30 de abril probablemente se adelante. Ajá. Pero yo te diría que no es pacífica la salida del gobierno. Este gobierno, digamos, el plan Macri y el plan Scioli durante la campaña era mantenerlo a Galucho. Luego han cambiado las condiciones y evidentemente fue más importante esta crisis del negocio petrolero, más la modificación del el cambio de gobierno. Evidentemente precipitó la salida, ¿no?
Lo cambio un poquito de tema y lo corro particularmente de la situación de Galucho, pero sí quiero analizar con usted las contradicciones de la diputada, bueno, ex diputada Laura Alonso, sobre el acuerdo.
No conozco eso, vi los titulares de él, pero la verdad que no me interesa opinar, porque no sé por qué dice lo que dice, así que no.
No, le decía.
Además, no, que no comento cosas dichas por otro. Pregúnteme lo que quieras saber, yo les cuento.
Sí, si quería saber eso, Zuleta, pero si no. Digo, con respecto al contrato YPF Chevron, ¿no? Que antes pedía a voces y a gritos
de que se hiciera público. El contrato Chevron es público y notorio. El contrato Chevron no tenía cláusulas secretas. Esto lo publiqué yo, que cubrí el contrato Chevron cuando estaba en el ámbito financiero hace 2 años. Uh-huh. No tenía cláusulas secretas. Eso es una fantasía periodística. Lo que sí tenía eran artículos reservados que tenían que ver con el movimiento de dinero, porque los fondos de la Argentina estaban embargados y siguen estando embargados por los juicios Griesa. Entonces, en un capítulo de el contrato de Chevron se describía cómo iba a entrar el dinero de Chevron. Eso no se podía publicar, lo dijimos en su momento, porque los acreedores, si sabían cómo entrar ese dinero, lo iban a capturar. Y de hecho, en la misma semana en que se firmó el contrato de Chevron, entraron 300 millones de dólares a la Argentina a través de toda una carambola de plazas financieras para eludir la mirada de los acreedores de esa. Inclusive se le ocultó al propio directorio del YPF, porque había directores de empresas privadas que tenían relación con acreedores que litigaban en el juzgado Griesa, y podían avisarle a sus socios acreedores que mojo en el dinero, sale por Bruselas, va por Holanda, viene por Madrid, entra al Uruguay y viene un centro a Paraguay y entra por el ángulo por Chile, que fue así, fue toda una carambola de transferencias secretas. Eso ya en su momento se informó que eso era así, que no había cláusula secreta. Lo que había era una cláusula reservada, qué sé yo, como el salario tuyo o mío, y que no lo vamos a decir en público para que no se entere la exmujer. Pero la verdad es que no había cláusula secreta. Lo que ocurre es que el gobierno en aquel momento fue muy torpe en materia de comunicación y no lo supo manejar. Es decir, con ese engreimiento que tenían los kirchneristas, dirán, no, no hay cláusula secreta, cállense la boca, son todos los ladrones. Entonces, bueno, con eso lo que hiciste fue incentivar las causas judiciales, el encono de la oposición, y empezaron a pedir, a hacerse reclamos legales. Pero hay en estos días ha habido reportajes de Galucho donde lo he explicado casi los términos que te lo estoy diciendo.
Bien.
Que eran cláusulas de reserva que existen en cualquier empresa, como entre la Coca-Cola y sus embotelladores, para eludir la mirada de quienes pueden embargar esos fondos. Pero el contrato como contrato no tiene cláusulas secretas, digamos, que estén escondidas y que no quiere que se sepan. Y el día que alguien encuentre el texto original, que está en el juzgado, está en un sobre cerrado, no es que YPF no lo quise mostrar, está, lo contó Justiniani la semana pasada, está en un sobre cerrado en un juzgado, ahí está el contrato, véanlo. Ahora, no se hizo público porque el mundo financiero se iba a enterar, en un mundo donde la plata argentina está embargada y no va a poder traer plata.
Está muy bien, me parece, si es para preservar lo que tiene que ver con
Eso fue lo que ocurrió, y con eso se armó toda una espuma política, que bueno, como las espumas políticas, si no sabes manejar, sos boluda.
No, por eso, porque ayer escuchaba las apreciaciones de Laura Alonso a cargo de la unidad.
No, no me hables de Laura Alonso, ni sé quién es Laura Alonso, no me hables de Laura, no me hables de otra gente.
Pero hablemos de la realidad. Que es una exdiputada del PRO,
que además también te estoy diciendo que no quiero, no me gusta opinar de lo que dice otra gente.
No, pero yo lo estoy contando, porque
a ver. Sí, yo sé todo. Bueno. Vos me querés hacer decir cosas sobre Laura Alonso, yo no quiero hablar de Laura Alonso. Bueno. Es así, muy sencillo. Laura Alonso, por favor.
No, pero
tráeme el number one.
Sin minimizar a nadie, me sorprendió el cambio de actitud.
Yo minimizo.
A ver, ¿por qué se comparó?
La gente minimizable, cambio de criterio.
Digo, le quería llevar esta comparación.
No sigamos. ¿Poner una música, un aviso o hacerme una pregunta?
Le voy a preguntar porque se pone divertida, Zuleta, la conversación.
No he visto morir a mis muchachos en el fango para terminar hablando de Laura Alonso.
Bueno, hablemos del Frente para la Victoria.
De Vox.
Está muy bien. El Frente para la Victoria, que impuso dictamen contra el DNU, el Decreto de Necesidad de Urgencia sobre Ganancias de Macri. Una pequeña apreciación respecto a este tema, si es que quiere.
No, eso es, que es lo que parece, Lo que hay es una... al gobierno le miden el precio de los apoyos, el gobierno quiere esto y la oposición quiere más. O sea, ¿cuál es el problema de ganancias para el gobierno? Que necesita bajar ese disparate, que es el nivel de impuestos que pagan sobre los salarios, que la sociedad rechaza y todo el mundo rechaza, pero eso... cuesta un desfinanciamiento de la economía, de la tesorería. Entonces dicen, bueno, nosotros vamos a bajar las ganancias, pero no nos hagan bajarlas tanto que los desfinanciemos. Entonces la oposición ve eso y dice, ya, yo no solo me voy a quedar con tu bandera de baja de ganancias, además te voy a desfinanciar, porque como yo quiero que vos pierdas este partido, yo te voy a tratar de embromar. Y esto es lo que hace Massa y lo que hace el kirchnerismo. Pero uh-huh. es un juego de fulleros, porque no es que fracasó el proyecto de ganancia, no. La oposición quiere más, quiere que se baje más la ganancia, y el gobierno quiere poner un límite. El gobierno tendría que, los medios tendrían que informar bien cómo es. No es que fracasó, es el revés del gobierno, triunfo de la oposición, no. Es... la oposición quiere más baja de ganancias que la que el gobierno propone. Uh-huh. El decreto no se ha caído, está vigente, se va a aplicar, va a seguir analizándose y seguramente va a haber un debate en el Congreso cuando se trate la ley, porque no olvidemos que todo esto va a una ley.
Sí, claro.
Cuando se trate la ley, ahí se verá qué terminan negociando. Y probablemente el gobierno va a tener que ceder más baja de ganancia. Además, ustedes lo habrán informado en su momento, que ahí se cometieron algunos errores técnicos y políticos, porque al final terminó pagando más gente que antes. Lo cual,
claro, a través de la derivación de un decreto de Cristina, ¿no?
No, esto es todo muy complejo, porque vos bajás ganancias, pero subís el piso, entonces gente que no pagaba empieza a pagar. Entonces, como decía, yo quería beneficiar al conjunto y embromé a un sector, ese sector se pone loco, y con razón, porque hay gente que no estaba fuera del radar de la FIP y ahora está dentro. Pero bueno, son todas incidencias melancólicas de la crisis. Cuando no hay plata pasan esas cosas. Uno se pone un pullover agujereado, el otro se queda sin calzoncillo, el otro tiene que salir a...
Y ahora que viene el frío,
imagínate, con los calzoncillos agujereados con el frío.
Zuleta, le agradecemos. Acá Laura Alonso se comunica con nosotros para mandarle un saludo. Dijo que...
Laura Alonso ningún problema, le mando un beso.
Un fuerte abrazo, gracias.
Ni la conozco, confieso que ni la conozco.
Pero está ensañado, yo le quería...
Pero si hay 300 diputados, nómbrenme alguna estrella, tráiganme un Kunkel, un Carrió.
Obama preguntó por usted, ahora que viene la Argentina, que se quiere reunir, dijo.
Nosotros los negros, entre nosotros nos llevamos muy bien.
Muy bien.
Está muy bien, claro que sí.
Un saludo.
Pero hacemos cosas de negros,
No, le mando un saludo.
Vas a jugar al golf, que dice que ya está armando el partido con Macri para jugar al golf en Bariloche. No sé, ¿usted jugaría al golf?
Yo no juego.
Es poco serio que
lo presionan
de jugar.
Bueno, qué sé yo. Gracias,
un saludo muy grande, Ignacio.
Gracias a ustedes.
Hasta luego.